Bienvenidos a todos los que están conectados a través de la app, diferentes plataformas, pantallas, conectados con esta conferencia, este mensaje titulado Mujeres Imparables. Qué hermoso es escuchar testimonios como los de recién. Ver el poder de Dios, escuchar sobre milagros. A mí hubo un milagro esta semana que me hizo llorar. Yo estaba en el patio de casa, justo después de comer, trato de leer un rato. Y estaba leyendo y me llega un mensaje de alguien que me dice, me cuenta el testimonio de un nene que hemos orado aquí con síndrome de Down, que no hablaba, que no tenía control de esfínteres y que el Señor hizo una obra, el niño habla, el niño usa, tiene control de esfínteres, que hubo un milagro en su vida. Yo dije, wow, gloria a Dios por lo que Él hace. Cuántas cosas maravillosas suceden a los que tienen fe, a los que creen y que no ponen límites en la fe, ¿no? Muy bien, vamos a reír un rato juntas. Les cuento un chiste, ¿qué les parece? Y ustedes se divierten y se ríen como por compromiso, aunque sea, porque no soy muy buena con los chistes. Pero dicen que había un grupo de turistas que se fueron a pasear a una granja de cocodrilos. Estaba el lago lleno de cocodrilos y estaban los turistas paseando, mirando los cocodrilos. Hasta que el dueño de la granja dice, tengo un desafío importante para los turistas hoy. Dice, el que se tire al lago, crúcelo, nade, llegue al otro lado y sobreviva, le regalo $1,000,000. Todos los turistas miraban el lago, miraban los cocodrilos, nadie se tiraba, ninguno se animaba. De pronto se ve uno que se tira con todo al agua y comienza a nadar a toda velocidad, desesperado para llegar a la orilla. Los cocodrilos lo persiguen, pelea con los cocodrilos, llega del otro lado, pálido, sin poder respirar, a punto de un infarto. El pobre hombre estaba que no daba más. Entonces todos lo aplauden, se gana la admiración de todos los turistas. El dueño de la granja los felicita y dice, aquí un caballero valiente. Así que le da la recompensa. Este hombre toma a su esposa de la mano, la lleva al hotel. Llega al hotel, ya el gerente se había enterado del hecho, de lo que había sucedido. Así que lo mira al señor y le dice, felicitaciones, valiente señor. Usted ha cruzado el lago con los cocodrilos, pero qué bárbaro, qué bien. Y el hombre dice, no, yo no me tiré, a mí me empujaron. Y atrás, la mujer aparece muy sonriente y contenta y dicen, no se olviden que detrás de cada hombre exitoso hay una mujer que lo empuja a salir adelante. Lo había empujado al pobre señor, ¿sí? Ojito cómo nos portamos con los maridos, ¿no? Como... Pero bueno, después de reírnos un ratito, que nos relaja tanto, quiero contarte una historia que estuve leyendo que me impactó. Esta señora se llama Alfonsina Estrada, una señora que nace en el año 1891 en Italia. Y resulta que esta mujer, esta italiana, era una niña dentro de 10 hermanos. Eran 10 hermanos, ella era la segunda y tenía algo que le gustaba mucho y era a la bicicleta. Le gustaba andar en bicicleta. Su papá tenía una bicicleta muy vieja que estaba al punto de ser desarmada, pero ella andaba con esa bicicleta. Cuando cumplió 10, su papá vende unas gallinas y le compra una bicicleta. Así que comienza a practicar y le empieza a decir a la mamá que todos los domingos ella iba a ir a misa y que le interesaba estar en la iglesia. Mentira, lo que hacía era entrenar velocidad con la bicicleta. De pronto la mamá la descubre y le dice, bueno, le dice, como me has mentido, dice, usted ya es una señorita de 14 años, tiene que buscarse un marido e irse de casa. Así que a los 14 años se casa con un mecánico, le estoy contando una historia real de Alfonsina Estrada, se casa con un mecánico que le dice, yo seré tu fan y seré tu gerente, y le regala como regalo de boda una bicicleta de carrera. Así que ella a los 14 años comienza a hacer ciclismo. Es una pionera, una mujer pionera en los deportes. Y toma el desafío de anotarse en la Gira de Italia, que es la carrera más larga. Tiene 3.600 kilómetros esa carrera. La hacen en muchos días y tienen horas de descanso. Tienen como 11 días de descanso. Así que primero se anota. no la querían dejar anotar porque era una dama. Entonces, en ese momento era como que las carreras eran de hombres, que no tenía nada que hacer ella ahí. Sin embargo, se anota, no encontraron ninguna restricción para decirle que no, así que ella se anota junto con 90 personas más. Y después de terminar esa carrera, solo 30 terminaron y ella fue una de las 30 que terminó. Luego, después de mucho tiempo, no la dejan anotar en ningún lado más, seguía practicando, hasta que después de muchos años compitió, ganó el primer lugar en velocidad y por 28 años nadie pudo ganarle en velocidad. Quedó en la historia de Alfonsina Estrada, una mujer imparable, una mujer que se había propuesto desarrollarse, que tenía un objetivo claro, que peleó con la cultura del momento, con la idiosincrasia social que había en ese momento. Ahora, pues imagínate si una mujer como ella, y estamos hablando, mirá, tengo acá fecha, ella muere después en 1959, 1890, en el 1900, tuvo tanta fuerza para seguir adelante, cumplir sus sueños, desarrollar su potencial, lo que era su fuerte. Se le llamó la reina del pedal. Los que les gusta googlear y les gusta la historia pueden leer sobre ella. Si ella, sin el Señor, sin haber cultivado la parte espiritual, solamente con sus propias fuerzas logró tanto, ¿cuánto más una mujer plantada en el río del Espíritu? ¿Cuánto más una mujer como vos, como yo, que estamos en este lugar preparándonos y capacitándonos conforme a todo lo que Dios tiene? ¿Cuál es el único problema por lo cual a veces quedamos estancadas o limitadas? Mira, la conferencia de esta noche tiene como objetivo que vos te tornes en una mujer imparable en el espíritu, aunque las circunstancias de tu alrededor te frenen. Aunque las circunstancias de tu alrededor te digan que es un tiempo difícil, de prueba, complicado, que vos igual haya un crecimiento espiritual y una relación con Dios tan profunda que eso jamás deje de parar. Y a veces hay frenos. ¿Cuántas de las que manejan alguna vez se olvidaron el freno de mano puesta? No están los maridos, pueden contar, ¿sí? Mira, mira toda la mano levantada. Viste que esas cosas no se le cuentan al marido, ¿no? Porque sufren. Pero, ¿qué pasa? Salimos, nos olvidamos el freno de mano, me ha pasado también en alguna ocasión. Encima creo que el marido mío está por acá dando vuelta. Me ha pasado en alguna ocasión y vos qué sentís, que querés acelerar y vos decís, ¿qué le pasa? Tiene la rueda frenada, ¿no? Ah, mira cómo sabe, ¿verdad? ¿Qué les pasó? ¿Sí? Y de pronto empezás a sentir como el olor a quemadito, ¿no? Se empieza a sentir como ese olor a quemadito. Vos decís, algo no está bien. Y de pronto, después que anduviste un buen rato, que estaba pesado el auto, que no sabés si se le pinchó una goma, si se le rompió algo, resulta que cuando llega, ¡ay! El freno de mano estaba arriba, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con los frenos internos. Cuando queremos andar con un freno interno que lo dejamos levantado y no lo bajamos, producen eso en nosotras. Hace que hasta se nos queme el motor. O sea, vamos peleando con fuerza, queremos hacer las cosas, pero sentimos que muchas cosas están trabadas. Por eso en el nombre de Jesús vamos a declarar que hoy vamos a ser unas expertas en quitar todo freno y acelerar el crecimiento y todo lo que Dios puso en nuestro diseño original. Por eso vamos a hablar de algunos posibles frenos, ¿sí?, que podemos llegar a tener. Número uno, frenos autoimpuestos. ¿Qué son los frenos autoimpuestos? Bueno, son aquellas situaciones que nos autoimpusimos nosotras, quizás miedos personales con los que estamos peleando. Muchas veces tiene que ver con no solo miedos, sino heridas. A veces tenemos heridas profundas y no nos dejan crecer. Queremos ir en la vida, pero tenemos el dolor, la amargura, la tristeza de haber vivido eso en el pasado, con lo cual nunca lo hemos hablado. Hablaba esta semana con una chica que me decía, nunca, nunca en mi vida, en 35 años pude hablar este tema de lo que pasó en mi infancia, que me marcó tanto, y recién ahora puedo charlarlo con mis papás. ¡Qué impresionante! A veces hay cosas que quedaron ahí, heridas profundas, guardadas, y que no las tocamos por mucho tiempo, y que son como un freno de mano levantado. Entonces vos querés estar bien en tu matrimonio, querés estar bien con tus hijos, querés estar bien en lo laboral, pero hay algo adentro que no te deja. A veces a eso adentro te lleva a una depresión, como el testimonio que escuchamos antes. Te puede llevar a tirarte a una cama, te lleva a dolores físicos, dolores de cabeza, peleas con desánimo, peleas con esto de que no tenés ganas de vivir o sentir que no encajás en el mundo. Y tienen que ver con eso a veces, esos frenos internos que tienen que ver con heridas, que tienen que ver con frustraciones personales o creencias saboteadoras. A veces esas típicas creencias de que esto bueno no es para mí. O O sea, me decía una chica que llamó a su hermana mayor y le dijo, ¿sabes qué? Terminé el secundario ahora de grande, voy a estudiar otra carrera. Y la hermana mayor le dijo, ¿para qué? Si eso no es para nosotras. Y ella dijo con mucha tristeza, dije, ella solo está contestando desde sus límites, no puede ver otra cosa, yo igual voy a seguir adelante. Y me encantó porque pudo romper con sus propias creencias que a veces nos sabotean, que nos dicen que no podemos, que no es para nosotras, que eso no está hecho para lo que nosotras querramos lograr. Y bueno, esos son algunos de los frenos autoimpuestos. Ahora yo te pregunto en esta noche para que vos puedas analizar en tu corazón, ¿hay algo de esto que te está frenando? ¿Hay miedos? ¿Hay heridas que no han sido sanadas? ¿Hay frustraciones personales, decepciones? ¿Alguna creencia que te está saboteando, que te está auto boicoteando y no te impide seguir? En el nombre de Jesús declaramos que hoy se rompen para siempre. Vamos a hacer luego una oración. Vos solo mantén en mente aquellas cosas que estás identificando. A veces otros frenos son los impuestos por otros. Otros te han puesto un freno de mano, no lo levantaste vos, sino que alguien levantó ese freno y puede ser etiquetas. Quizás desde chica te criaste en un hogar en donde vos sos la burra o vos sos la que sos menos rápida que los demás o sos la que menos eficiente o la que no estudiaste o la que menos trabajaste o sos la perezosa o sos la que no podés lograr determinadas cosas. Etiquetas que nos colocan en distintas etapas de nuestra vida, diferentes personas o medios y que con el tiempo a veces nos creemos esas etiquetas y las terminamos adoptando. Sabemos que no es así, pero algo internamente vos sabés que en tu privacidad, cuando estás a sola con vos misma, surgen. En ese diálogo interno que tenemos con nosotras mismas, empezamos a pelear si realmente esas palabras que nos autoetiquetaron somos. Y yo te voy a decir una cosa. Muchas de las cosas que nos etiquetaron cuando éramos muy chicas o muy jóvenes se intensifican cuando más grandes somos. ¿Sabías eso? ¿Alguien puede dar fe de lo que entiende de lo que estoy hablando? Hay cosas que a lo mejor con el ímpetu de la juventud, de la adolescencia, de los 20, de los 30, de los 40, no. Pero de pronto llegas a una edad que tu mente se vuelve más frágil o vos sentís la debilidad o la nostalgia de tu pasado y comienzan a volver esas palabras. Yo he tenido en mi oficina gente de 70 y de 80 años que lloraba cosas que la mamá le había dicho que nunca las había trabajado ni había contado a nadie. Que llegaba un tiempo de nostalgia y es como que se vuelve ese niño interna, esa niña interna a surgir con las heridas que no fueron sanadas y vuelven otra vez, ¿no? Esas etiquetas. A veces la desacreditación. Nos rodeamos de gente que nos desacreditan. Hay mujeres que pasan muchos años trabajando en un lugar o en un puesto laboral en donde se la maltrata, o se la trata mal, o no se reconoce su trabajo, o se dirigen a ella con palabras bastante hirientes y fuertes. O a veces estás rodeada en un ámbito familiar en donde el desacrédito es continuo. Que cocinas mal, que mal que hiciste la ropa, que mira la mancha que tiene, que mira cómo está la casa, que miras que no te ocupaste de eso, que no pagaste aquello, que te olvidaste de lo otro. Y un montón de situaciones de reclamos que desacreditan y que están ahí. Son frenos que se imponen. O el rechazo, que hace poco hemos trabajado este aspecto, que hemos sido rechazados en lugar en donde deberíamos haber sido amadas. Y que esos son todos frenos que surgen. Y en tercer lugar, no solo están los frenos autoimpuestos por nosotras, por nuestra historia, no, o los que nos impusieron otros, sino están también los frenos espirituales. ¿Cuáles son aquellos frenos espirituales? Bueno, posibles frenos espirituales son esas estrategias que el diablo usa para arruinarnos. Son esas estrategias destructivas. Es cuando hay maldiciones que están de generación en generación activas y que realmente se activan en etapas en donde ni nos imaginamos y surgen problemas y situaciones que escapan a tu realidad. Que vos sabés que hay algo espiritual. A veces tienen que ver con sentir que estamos con un cerco espiritual y que no entendemos qué nos pasa. Quizás vos estás por primera vez, quizás hace muy poco que estás viniendo y vos decís, yo no tengo fe suficiente, nunca le di importancia a la fe, no es un área que desarrollé. A lo mejor es tu primera vez que estás escuchando algo de la fe y decís, la verdad que no sé lo que es una relación con Dios, las escucho a las chicas apasionadas cantando sobre Pentecostés y el Espíritu Santo, no entiendo de qué están hablando. Puede pasar porque a lo mejor no es un área desarrollada. Pero la falta de fe o la fe en algo errado, hemos confiado en personas o hemos confiado en sitios que nos dañaron, hemos buscado ayuda en lugares que no correspondían, y esos son frenos espirituales. Hay personas que viven sin romper una maldición muchos años de su vida, y hasta que no la rompen no pueden salir adelante. Hay personas que no activan su fe a veces hasta una determinada edad o una experiencia con el Señor, y ahí hace que eso quede frenado. Bueno, hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo freno espiritual también se rompe en el nombre de Jesús, ¿sí? Que nada va a estar estancándonos ni limitándonos. Y te quiero contar una historia impactante que está en la Biblia. Una historia en la cual vamos a sacar luego tres principios prácticos para aplicar en nuestra vida espiritual, que te van a ser muy útiles en esta noche, que va a hacer que te vayas de otra manera, que llegues a tu casa y no te conozcan. Oh, mira vos, cuando llegas dices, ¿quién sos vos? Te pregunto. No te conozcan por el cambio que Dios hace en nuestro ser, ¿no? Pero una historia impactante, te doy el contexto. Esta historia está en 2 de Samuel, capítulo 20. Cuenta que en un momento en el pueblo, en el país de Israel, David era el rey. Y David era un rey muy respetado. Pero de pronto se levanta un Sabá y arma la famosa brecha. Vieron que lo de la brecha, de que sos de un lado o del otro, no era, ¿no? Solamente ahora en Argentina, ¿sí? Ya estaba anteriormente. Entonces, se levanta un Sabá y dice, ¿por qué lo vamos a seguir al rey David? Yo no estoy de acuerdo con el rey David. Y como que arma otro partido político, ¿no? Y dice, yo quiero que me sigan a mí. Así que los que me quieren seguir a mí se vienen conmigo, y los que quieren seguir a David siguen a David. Entonces, muchos en el pueblo de Israel se levantaron y comenzaron a seguir a Sabá. Sabá, hijo de Sicri, así se lo llama la Biblia, como identificando que es como el nombre Juan, que te dicen, hay muchos Juan, entonces Juan hijo de tal, bueno, este era Sabá, hijo de Sicri. Resulta que Sabá de pronto va tribu por tribu tratando de buscar aliados para él y se termina escondiendo en una ciudad. Entonces David dice, esto va a ser un desastre, algo tenemos que hacer, y lo llama Joab, que era el que dirigía todos los soldados de la nación. Entonces viene Joab y le dice al rey David, no te preocupes rey, yo me voy a ocupar de capturar a Sabá y vamos a solucionar el problema. Ese levantamiento, esa sublevación, esa rebeldía la vamos a cortar de raíz cortando la cabeza. Así que en ese momento, fácil, ¿eh? ¿Viste? Mira, hay cosas que hay que cortarles la cabeza a veces, ¿no? Pero bueno, no, ojo con lo que van a hacer con esto. Pero bueno, en este momento dice que Joab, este siervo, se va. Recorre para buscar a Sabá, va tribu por tribu en Israel hasta que llega al último lugar y sucede lo siguiente. Dice que las tropas de Joab llegaron a una ciudad que se llamaba Abel Bet Maacá y la sitiaron. Con todos los soldados sitian la ciudad, construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad. Mira la estrategia que iba a usar Joab, presten atención, ¿eh? Viste que a los hombres les gusta la guerra, pelear y los soldados, más en esa época. Bueno, este era uno de esos. Dice que construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad y cuando los soldados comenzaron a derribar la muralla, una astuta mujer, digan conmigo, astuta mujer, acordate de eso, ¿sí? Una astuta mujer de la ciudad les gritó, escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. ¡Oh, qué carácter! ¿Sí? ¿Tenés alguna amiga así con ese carácter bien firme? Bueno, esta era que estaba mirando la ciudad, ve que los soldados la sitian, ven que arman una rampa, que están a punto de derribar toda la muralla, y ella dice, no, pará, pará, llamen a Joab, díganle que venga a hablar conmigo. Joab se le acercó, ¿es usted Joab? Le preguntó la mujer, así es. Entonces la mujer le dijo, ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Yo me la imagino ahí parada enfrente de Joab, que era el dirigente del ejército. Te escucho, respondió Joab. Ella continuó. Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho. Vayan y pregunten en Abel. Abel se llamaba la ciudad. Nuestra ciudad, le dice la mujer, es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Mira la pregunta y cómo se paró enfrente del soldado, ¿no? Del jefe de los soldados. Le dijo, ¿por qué querés destruir la heredad del Señor? Ella sabía que esa ciudad era una herencia de Dios. Ella sabía que estaba en una ciudad que había un diseño de Dios. No es una mujer que se quedó en su casa llorando porque los soldados estaban cubriendo la ciudad, destruyendo la muralla, que todos iban a morir, que quizás nosotras no se queremos. No, no, no. Ella se fue, enfrentó la situación y le preguntó lo siguiente. Que Dios me libre, replicó Joab. ¿Viste cuando el hombre se da cuenta que metió la pata en algo y no sabe cómo decirte? Que Dios me libre, replicó Joab. Que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Si la había mandado a los soldados ya para que la destruyeran. Pero se retracta. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la sierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer. Desde la muralla arrojaremos su cabeza. ¡Oh! Mira qué carácter, ¿eh? Así nomás. Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Yo quisiera saber si le habrá dicho a David la verdad. Che, la verdad es que una mujer te resolvió todo el problema, pero no creo que le haya dicho, ¿no? Porque no es fácil el orgullo en ese momento decirte, no fueron mis soldados, no fui yo, fue una mujer la que le cortó la cabeza. Pero qué impresionante lo que esta mujer hizo, la astucia que usó. Una mujer de Dios que tenía en claro su propósito, que tenía valentía, que era imparable espiritualmente, que no la iba a detener un problemita o una crisis, que no se iba a quedar llorando ni en depresión porque había una situación difícil de resolver. Es como las mujeres que pasaron a dar testimonio, que todas tenían un diagnóstico terrible, sin embargo no se quedaron con esa, creyeron una palabra de Dios y recibieron el milagro de sanidad. Ahora yo quiero hablarte de unos principios claves en esta noche en base a esta historia tan impactante. Número uno, una mujer imparable lleva lo sobrenatural con ella, es detenible. Una mujer imparable es una mujer que tiene la presencia de Dios adentro y que va y transforma su casa, transforma su hogar, bendice a sus hijos, bendice su trabajo, lleva una palabra de paz. Es una mujer que todo el tiempo cree que con Dios nada es imposible. ¿Sabes qué me gusta de esta mujer que estaba? No sabemos ni el nombre de esta mujer porque solo la describe como una mujer astuta. Esta mujer dijo, ¿por qué vienen a destruir la heredad del Señor? Una mujer guerrera, es como cuando vos ves que el enemigo se levanta en contra de tu matrimonio, o el enemigo se levanta en contra de uno de tus hijos, o el enemigo se levanta en contra del ánimo que vos tenés, o algo te quiere robar la fe, o algo te quiere causar un problema interpersonal con una amiga o con alguien de la familia. Es ahí en donde nos paramos y decimos, ¿por qué vas a destruir la heredad del Señor, que es el bienestar, que es la paz, que es el llevarnos bien, que es la felicidad? Sino que en el nombre de Jesús lo derribamos. Una mujer de fe declara, una mujer de fe ora, una mujer de fe no se detiene porque hay una crisis. Esta mujer no se detuvo porque estaba rodeada por el enemigo, sino que se levantó y dijo con todo, a esto lo vamos a enfrentar, a esto lo vamos a solucionar. Fue, le cortó la cabeza a Sabá y resolvió todo el problema, ¿sí? Ahora, viste, a veces hay que cortar la cabeza, pero no en todo. Ahora, el punto número dos. Una mujer imparable es pacificadora, ¿sí? Mirá la que tenés al lado, qué tal su cara, ¿sí? Pacificadora. Es esa mujer que trata de traer paz en medio de los conflictos. Una mujer que procura resolver cuando hay un problema. Me encanta eso. Porque la Biblia enseña que un fruto del carácter de una persona llena del Espíritu Santo es el dominio propio. Entonces, la paciencia es la mansedumbre. Una mujer llena del espíritu, que es imparable en su espíritu, es una mujer pacificadora. Es esa que siempre donde ve un conflicto tiene la palabra para traer paz. Es esa que trata de resolver aquellas situaciones difíciles. No es la que está sembrando malestar, la que está poniendo cizaña, la quejosa, la negativa, la que siempre genera un mal clima, una mala atmósfera. Seguro que conoces a alguna amiga así, ¿no es cierto? Que justo hoy no vino. Debe ser de las que no vinieron, ¿no? Pero puede suceder que haya alguien así. Qué importante es tener un carácter pacificador. porque hace que el hogar sea más lindo, hace que un ambiente de trabajo sea más cómodo, hace que nuestra relación matrimonial sea mejor. Entonces, algo que le pedimos al Espíritu Santo en esta noche es que imparta esa actitud pacificadora, que podamos nosotras trabajar en eso y sea parte de nuestra vida personal. En tercer lugar, y le voy a pedir a los adoradores si pueden subir aquí un minuto, una mujer imparable cambia atmósferas y produce un nuevo direccionamiento. Esta mujer, en medio de una atmósfera de guerra y ataque, cambió totalmente la atmósfera, detuvo lo que iba a ser arrasado y destruido y redireccionó el problema para resolverlo de una manera pacífica en donde ninguna familia fue afectada en ese momento. Se ocupó de sacar lo que estaba contaminando su pueblo. ¿Qué cosas están contaminando tu vida en este tiempo? ¿Qué cosas están contaminando tu casa, tu familia? ¿Qué cosas están ahí que entraron como este sabá que busca rebeldía, que busca sublevación, que busca traer problemas, dificultad? ¿Qué cosas, qué sabá se ha metido en el hogar que trata de robar el bienestar? Porque eso es lo que hay que cortarle la cabeza, eso es lo que hay que sacar. A veces es un vicio que entra en la casa, a veces no sé, es mentira, a veces es chisme, a veces murmuración, a veces falta de fe, a veces no sé, puede ser algún problema, alguna situación, a cosas que no manejamos. A veces viene un diagnóstico difícil, un problema complicado en la salud, viene un problema económico, que también son cosas que nos atacan y que realmente nos desaniman. Qué importante que una mujer imparable en el Espíritu dice: esto está, pero en el nombre de Jesús lo voy a enfrentar y lo voy a llevar adelante. Me apoyo aún, en algunos casos necesitamos apoyarnos en otra, orar las unas por las otras. Esto es un principio que trae poder, no nos podemos quedar solas. Qué importante, porque esta mujer astuta no se quedó sola con el problema, reunió todo el pueblo, buscó ayuda, trató de resolver. Ahora, la mujer que se queda sola, el enemigo viene y parece que gira alrededor, ¿no? Empieza con pensamientos, con palabras, con desánimo, con desaliento. Qué peligro es quedarnos solas cuando Dios nos hizo para que funcionemos como familia de la fe, para que funcionemos en donde nos apoyamos las unas a las otras. A veces alguien me dice: pastora, estuve mal y no me llamó. Y no, porque no soy adivina. A veces puedo estar orando, el Señor me puede mostrar para orar por alguien y puedo enviarte un mensaje, pero muchas veces no nos enteramos, somos muchos. Qué importante es poder decir: necesito ayuda, necesito que alguien ore por mí, necesito apoyarme en este momento difícil. Bueno, una mujer de fe, sí, esa soy yo, ¿sí? Una mujer de fe, una mujer que es imparable en el Espíritu, es una mujer que cambia la atmósfera y produce un nuevo direccionamiento. Yo declaro que en esta noche vas a redireccionar tu hogar y tu casa. La atmósfera de tu hogar va a cambiar por tu persona que entra con fe. Vas a declarar bendición y lo que estaba seco va a reverdecer en el nombre de Jesús. Donde no había fe, se va a activar la fe. Donde había problemas, viene paz. En donde había enfermedad, viene sanidad. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y en cuarto lugar, no eran tres, eran cuatro, olvídense cuando dije tres. En cuarto lugar, una mujer imparable edifica su hogar conforme al diseño de Dios. Qué importante que las decisiones que tomamos en nuestra casa sean conforme a lo que Dios diseñó. Yo declaro sobre cada uno de ellos, sobre los cuatro, declaro que serán hombres que amarán a Dios profundamente, que servirán a Dios, que serán felices, que serán muy prósperos y serán saludables. Declaro esas palabras sobre ellos desde pequeño y yo veo la bendición de Dios sobre ellos. Los cuatro sirven a Dios, los veo felices, los veo prósperos, los veo bendecidos, veo corazones que están enfocados en las cosas del Señor. Declaro eso. Edificar nuestra casa y nuestro hogar, edificar nuestro matrimonio, edificar todo lo que está a nuestro alrededor. Dice que la mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia hace cosas que construye. Tu oración construye el futuro de los que están a tu alrededor. Porque yo oré cosas sobre mis hijos cuando eran muy pequeños que recién ahora los veo de grande los resultados. Hay cosas que oré sobre ellos cuando eran muy pequeños y recién ahora veo los frutos. Porque hay cosas que oramos en este tiempo y las vas a ver en el futuro. sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, sobre tu economía. Declara que tu economía será próspera en el nombre de Jesús, que se terminan las deudas, que se termina con vivir justo. Si vos empezás a orar y a declarar eso y ya te visualizás como querés verte, eso viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. El punto es que lo podamos creer, edificar nuestra casa conforme al diseño de Dios. Y el diseño de Dios es vivir en plenitud y en bendición. Amén. Ponete de pie en esta noche. Mira la que tienes al lado y decirle: sos una mujer imparable. Nada va a detener tu fe. En el nombre de Jesús. Para los que están conectados, tu fe es imparable. Podemos tener una fe imparable. Mira, pueden venir situaciones muy difíciles a veces que no podemos manejar, pero yo siempre digo, mira, puedes tener el peor diagnóstico, puedes tener la peor situación económica, un momento de crisis tremendo en el matrimonio, una situación con un hijo muy doloroso, pero nada nos puede robar la fe en Dios. Nada puede frenar tu vida espiritual. Si siempre te tomas de la mano de Dios, pase lo que pase, Él estará a tu lado. Y eso es parte del propósito de Dios. Eso es lo que creemos que viene en el nombre de Jesús. Por eso quiero animarte en esta noche a orar y a declarar en el nombre de Jesús que viene un tiempo de bendición sobre tu vida. Vamos a orar y a desactivar los frenos primero. Eso me muestra el Espíritu. Vamos a orar para los que están conectados y los que estamos acá. Todo freno que hayas identificado, ya sea un freno interno, ya sea un freno que te impusieron, algo que vos identificaste, yo sé que el Espíritu Santo habla. ¿Cómo te das cuenta que el Espíritu Santo habla? Porque eso que escuchaste vos crees que es algo que a vos te pasa y lo identificás. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él arranque lo que te frena en el nombre de Jesús, para que vos puedas, no puedas parar de crecer, que sea crecimiento tras crecimiento tras crecimiento tras crecimiento, sin importar las pruebas que tengamos que pasar. Así que ora conmigo en este momento. Decirle: Señor, decirle: este es mi freno. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre de todo freno. No sé qué es, no sé cuál es eso que te ha frenado en este tiempo. Si lo reconociste, habla ahí con Dios. Tómate este tiempo para hablar en el nombre de Jesús. Si hay palabras que te dijeron, decirle: Señor, yo soy libre de toda palabra que me etiquetaron, que me dijeron. Si hay heridas, decirle: Señor, saname. Yo perdono a los que me causaron herida. Me declaro libre. No quita de mí el enojo, el rencor, la bronca guardada. Padre, en esta noche oramos juntas. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú hagas el milagro en el nombre de Jesús. De arrancar todo aquello que nos frena. Todo aquello que está ahí deteniéndonos, estancándonos, Espíritu Santo. Eso que realmente nos desgastó, nos limitó, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que tú hagas un milagro de sanidad interna en cada uno de nuestros corazones. Señor, las que están heridas, las que, Señor, fueron etiquetadas con palabras muy duras, las que fueron juzgadas o rechazadas, las que sintieron, Señor, ese castigo duro de la vida por situaciones que ha sufrido. Espíritu Santo, que tú vengas con tu aceite fresco, sanando y restaurando en el nombre de Jesús. Sobre aquellas que sienten que no tiene sentido su vida o que las pruebas son muy difíciles, Espíritu Santo, yo pido tu presencia renovando el interior de cada mujer. Solo tú puedes hacer el milagro en el nombre de Jesús. Y Señor, queremos pedirte que tu presencia imparta en esta noche algo fuerte y poderoso sobre cada una, una fortaleza interior para que en la fe seamos imparables, que podamos crecer más y más en el nombre de Jesús. Una unción de tu presencia sea derramada sobre cada una. Señor, yo pido que te hagas como un aceite en la cabeza de cada mujer, derramándose para que cuando entren a sus hogares sean mujeres que transforman la atmósfera de su casa, mujeres que transforman las atmósferas en donde están trabajando, en donde están desarrollándose, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tu presencia sea poderosa desde este lugar, en el nombre de Jesús. Mantén tus ojos cerrados ahí. Y yo quiero orar por aquellas que pelean con depresión. Si me levantas tu mano, pido los de los ojos cerrados para que, si peleas con depresión, Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que traiga sanidad sobre tu vida, Señor, sobre las mujeres que tienen sus manos levantadas, que pelean con desánimo, depresión, en el nombre de Jesús. Señor, tú arranques ahora, en el nombre de Jesús, toda causa y toda amargura interna que produce esa depresión, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sopla vida sobre esas mujeres, en el nombre de Jesús. Llénalas de tu presencia en este momento. Señor, derrámate sobre ellas. Tomamos autoridad y echamos fuera todo espíritu de muerte y todo plan de destrucción de parte de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Y Señor, a partir de ahora tú las sellas, su vida y su corazón con tu presencia, sanando y restaurando, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oro por las que están conectadas y pelean con depresión, y declaramos vida sobre las personas que están conectadas, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, Señor, en tu nombre. Y voy a pedir que pasen aquí al frente las que tienen alguna enfermedad física, necesitan un milagro. Las que necesitan un milagro, puedes pasar por aquí. Yo quiero pedir al Señor que le esté obrando. Cualquier milagro que estés necesitando, vamos a pasar aquí, vamos a clamar juntas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada mujer que está en este lugar, yo pediré a las chicas del equipo que puedan estar ahí, alrededor de ellas. Señor, sobre cada mujer que está en este lugar, que necesita un milagro en este tiempo, tú conoces sus vidas, sus corazones, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, queremos clamarte ahora, nos ponemos de acuerdo y oramos que se desatan milagros. Viene sanidad en el nombre de Jesús, vienen milagros sobrenaturales. Señor, en tu nombre te pedimos que tu Espíritu toque a cada una, en el nombre de Jesús. Comenzá a clamar el milagro que le estás pidiendo al Señor. Comenzá a clamar, pedile al Señor que Él lo haga, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en tu nombre declaramos que se termina el tiempo de enfermedad, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que vino por maldición hereditaria, tomamos autoridad ahora. Se rompen las maldiciones de generación en generación, se secan en este momento. Toda enfermedad que venía por esas herencias, ahora se termina, en el nombre de Jesús. Y pido al Espíritu Santo que recorra tu cuerpo y comience a sanarte, en el nombre de Jesús, profundamente. Señor, que tu Espíritu comience a sanar, a recorrer. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, enfermedades que había por enojos profundos con personas, ira, bronca, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se van ahora toda ira, todo enojo, y en el nombre de Jesús, toda enfermedad provocada por ese enojo, en tu nombre, Señor, ahora declaramos que hay libertad, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, recorre cada cuerpo y haz un milagro de sanidad. Creemos en tus milagros. Espíritu Santo, tú te derramas con poder en esta hora. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Y sobre las mujeres que están en este lugar, Señor, las que necesitan ser llenas de tu alegría, las que están conectadas, Padre, imparte alegría y gozo en esta noche, en el nombre de Jesús. Un crecimiento interno de conexión contigo profundo, que reciban sueños, visiones, que te conozcan más, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Quiero orar por una mujer que el Señor me muestra, que tiene problemas en la garganta. No sé quién es, levante su mano. Tiene malestar en la garganta, ahí, allá. Señor, en el nombre de Jesús, las personas que están con un problema en la garganta, no sé cuál es la enfermedad, no sé cuál es la dificultad, Espíritu Santo, tú tocas y sanas. El Señor me muestra que está sanando a alguien en la garganta en este momento, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toda enfermedad que había en la garganta ahora se va, porque tu presencia está tocando, sanando, restaurando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, recorre esas gargantas. Se va, Señor, aún lo que era malo, en el nombre de Jesús. Y declaramos que viene una sanidad profunda de parte de tu Espíritu. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este momento. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor. Damos gracias en esta noche por tu palabra, tu presencia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los conectados.